Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Bilbao. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Bienvenidos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte deportiva les abrimos las puertas a una nueva temporada futbolística en la cadena COPE, la 2024-2025. Igual que en mayo hace que esto suene John Ruiz y por eso suena tan bonito y tan chulo. Y hoy, que es primer día de nuestra programación hasta las 4 de la tarde, la sintonía de COPE más Bilbao, donde nos vamos a ir todos al 95.1, por supuesto que también vuelve la tertulia minuto 99, y ahora ya me ha fallado el subconsciente. Minuto 99 porque hay 8, 7, 6 minutos de añadido cada día en el partido, así que lo de minuto 91 no. Voy a proponer que sea minuto 99 en esta temporada. Han pasado un montón de cosas este fin de semana, han pasado un montón de cosas esta misma mañana, porque ha hablado el presidente y ha hablado el director deportivo o el director de fútbol, Mikel González, sobre el mercado de fichajes y sobre los objetivos de la temporada. Así que, si les parece, vamos a escucharlo todo.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es saudade que toma, que toma, que toma conta de mí. Y no me da remorso, ni raiva, ni odio, da pena do fin.
¿Te gusta, John? ¿Me das el sí? Esta canción le encanta a mi hermano Jorge, así que le mando un beso grande, que ha sido el descubridor para ella, así que nos va a acompañar toda la temporada cada vez que hablemos de los titulares. Este noso cuadro va a sonar cada vez que hablemos de noticias. Mira, dale que suene un poquito. Para poner un poquito de calma en toda la revolución del Athletic y la reivindicación del presidente hablando de lo grande que es este Athletic. Vamos a escuchar a John Uriarte.
Parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad, ¿no? Por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, por su cantera, sus instalaciones de Lezama y, en definitiva, por ser único en el mundo.
Y ha marcado un objetivo de temporada. ¿Recuerdan aquella puesta en escena con el entrenador, el capitán, que era Iker, el presidente, y luego no se cumplió y no volvieron a hacerlo? Pues esta mañana ha vuelto a hablar clarísimo de lo que tienen marcado para esta temporada.
El objetivo que nos hemos marcado es el de volver a clasificarnos para Europa este año. Pensamos que es muy importante mantener ese ADN competitivo, la inercia ganadora, y volver a clasificarnos para Europa por segunda temporada consecutiva. Eso es fundamental. Bueno, es la liga la que consideramos la vía natural y lógica para conseguir este objetivo.
Bueno, pues ahí está el objetivo y después nos falta saber qué quieren en Europa y en la Copa.
Pues no nos ponemos límites en las otras tres competiciones, teniendo en cuenta, eso sí, pues que son competiciones muy condicionadas por los sorteos y por el calendario de nuestros rivales. Respecto a la Copa, pues sabemos que decir Copa es sinónimo de decir Athletic, es nuestro torneo, nuestra competición. En cuanto a la Europa League, también, bueno, que hay muchas personas hablando de que la final se celebra en Bilbao. A nosotros eso nos da lo mismo, sinceramente. O sea, el enfoque que haríamos en esta competición sería el mismo siendo la final aquí, que en Turquía, que en Alemania, que en Inglaterra o que en Francia. En este caso, pues parecido, el enfoque es parecido al de la Copa. Queremos disfrutar de la competición, queremos llegar lo más lejos posible.
Bueno, pues está clarísimo. La Liga para buscar Europa, la Copa para disfrutar y por qué no, pero dependiendo de la clase, de los sorteos, lo de Europa es complicado y lo de la Supercopa, pues qué les voy a decir. Si le ganas al Barça, lo más probable es que te encuentres al Real Madrid, vamos, casi nada. Que hay un montón y ha habido más.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Esta te gusta también, John? ¿También? Pues venga, dale, dale. Que nos vamos, mira, que tengo unas ganas de hablar. Ese es Javi Beltrán, y está Ander Cotorro, y está Carlos Zaballa. Tienen unas ganas, ya verás ahora y media cómo se van a quedar callados. Venga, vamos a comer más hilo, dale, John, vamos.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Pilar García Muñiz y estás escuchando La Tarde de COPE. Y suena esta música, esta canción que de sobra seguro que conoces de David Bowie, y enseguida vas a entender por qué. Imagínate que vas andando por la calle y un grupo de gente está mirando a lo alto de un edificio. En ese momento escuchas gritos de todas esas personas que están arremolinadas para llamar la atención de un niño, de un chiquitín que está a punto de precipitarse por un balcón. En ese instante aparece un joven de 29 años que ya había acabado su jornada laboral. Escucha ese revuelo que se había formado desde fuera del edificio. Ese revuelo de toda esa gente preocupada, temerosa, porque el menor corría un grave peligro. Estaba a punto de precipitarse al vacío. Pero de pronto, esto es lo que se escuchó. De los gritos a los aplausos, y ahí es cuando aparece este joven brasileño que salió a la terraza y vio al niño colgando del balcón de al lado. No se lo pensó ni un solo segundo, se fue directo a socorrer al pequeño. Este hombre se llama Felipe David Souza, es brasileño y ha sido quien ha salvado la vida de este niño. En Alicante ya le conocen como el héroe de la ciudad. Felipe se dedica a las reformas de casas y se encontraba terminando su jornada cuando escuchó un ruido que provenía de la calle. Se asomó por la terraza de esa casa donde estaba trabajando y se encontró al niño apoyado en el balcón de al lado, con medio cuerpo ya afuera. Así lo recuerda el propio Felipe.
Como escucho los vecinos gritando desesperadamente y yo me asomo a la ventana a ver lo que pasaba y miro hacia abajo y veo que todos se están mirando a una solamente dirección y veo a mi derecha que ahí colgado un niño. Bueno, en este momento tienen que actuar rápido porque el niño tenía la mitad del cuerpo hacia afuera e intentaba sacar la pierna, la única pierna que tenía dentro. Y claro, en este momento tenía que tomar una decisión muy rápida porque yo era la única persona que estaba ahí cerca. Y claro, asoma la ventana y vi que estaba seguro que yo podría llegar poco a poco.
Fueron momentos de mucha confusión porque Felipe realmente no sabía por qué el niño estaba ahí, si le había pasado algo y había salido asustado por algún motivo.
Yo al principio antes no sabía, estaba preocupado en saber si el niño estaría tranquilo, si asustase con mi llegada ahí. Y luego me di cuenta que claro, tenía una discapacidad intelectual y por ese motivo creo que estaba ahí, estaba jugando, estaba súper tranquilo y no sabía del peligro que estaba.
Para Felipe, salir a la fachada, pasando por las barandillas de esas terrazas, todas de cristal, todas acristaladas, no iba a ser fácil. Tenía que ser muy, muy extremadamente cuidadoso, pero al mismo tiempo tenía que actuar de manera rápida. Para él fue, dice, la decisión más difícil que ha tomado en su vida.
Claro, eso no está para que una persona esté caminando. No sabía si me aguantaría suficiente, ¿no? Pero no sabía el tiempo que yo tenía para llegar hasta él. Entonces tenía que tener la precaución de no ir tan rápido y no tan despacio para que me dé tiempo llegar, que no pudiera pasar algo mayor. En este momento tenía las manos temblando, las piernas temblando. Entonces, claro, son 3 segundos para pensar y ese 3 segundos piensa en tanta cosa que... Y yo en este momento que acerca al niño, 2-3 metros, el niño está súper tranquilo, me mira y empieza a reír. Y en ese momento no dudé. Lo cogí por la camiseta y tiré adentro de casa.
Lo sorprendente fue precisamente eso, que ese pequeño, ese niño de 6 años, a pesar de la situación de peligro en la que se encontraba, cuando fue rescatado por Felipe, pues estaba como si ajeno a todo, ¿no? Ajeno a ese peligro en el que se encontraba. El niño estaba perfectamente tranquilo. Dice Felipe que otra de las cosas que le llamó muchísimo la atención es cuando inmediatamente después apareció el padre del pequeño y la cara de asombro que puso porque no sabía realmente qué estaba pasando.
Bueno, en el momento que tiro y cojo al niño y lo meta dentro de que a la parte del salón, le meta dentro y 30 segundos aparece el padre y claro, yo seguía ahí colgado a la ventana y luego me mira como asustado. Yo estaba ahí colgado a la ventana y no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces y yo ahí ya estaba sin aire, estaba, que me temblaba todo. Incluso le pregunto si yo podía saltar, pues no sabía. Luego le expliqué y entonces ya había entendido lo que estaba pasando.
Ahora entiendes, ¿no?, por qué hemos apostado por esta música, por este Héroes de David Bowie, porque Felipe David Souza, desde luego, lo es. Un día que no va a poder olvidar. Su hazaña ha sido aplaudida por todos los vecinos y por las autoridades locales, que ya han anunciado que este joven brasileño, pronto va a recibir un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante. Pasitos en esta nueva tarde de COPE que hemos iniciado a las 3 de la tarde. Ya sabéis que vamos a estar con todos vosotros hasta las 7. Nace esta nueva tarde y al mismo tiempo que nosotros, pues la vida se abre camino también en otros muchos puntos del mundo y en otros muchos puntos de España también, ¿no? Como en el hospital al que nos vamos a ir a continuación, el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid. Queremos conocer a todos esos bebés que nacen como nosotros un día como hoy, este lunes 2 de septiembre. Y allí, entre madres esperando dar a luz, padres nerviosos también y médicos preparados para asistir partos, se encuentra nuestro compañero Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, cuéntanos, nosotros expectantes, expectantes. Y ya que nacemos en esta nueva tarde de COPE, queremos decir, a ver, ¿quién nace con nosotros? ¿Quién se asoma al mundo el mismo día que nosotros? Bueno, lo primero, Irra, ¿dónde estás exactamente?
Pues mira, estoy en el centro de Madrid, tú lo decías, en la maternidad O'Donnell del Gregorio Marañón. 5.000 partos al año, es un hospital gigante, 7 paritorios funcionando, gente de todo Madrid llega aquí a que esa vida se abra paso, centro de referencia en embarazos complejos. Fíjate que hasta guardan leche de mamás de 7 mesinos para dársela a los que son también 7 mesinos por si hubiese algún problema. Es una pasada hospital con un montón de luz exterior. Tú creo que lo conoces bien, ¿no, Pilar?
De lo conozco hablando bien, porque, pues mira, dentro de unas semanas va a hacer 18 años que yo estaba por allí también. Fíjate. Dando a luz en uno de los momentos, por supuesto, más importantes, de más nervios también, pero más bonitos de mi vida. Oye, ¿cómo están las familias? No sé con quién te encuentras, si vamos a poder asistir a un parto en directo, que bueno, que mira, si no tienes la fortuna de asistir a eso, agárrate, compañero, y te vas a quedar asombradísimo.
Digo yo, si te dejo de responder en algún momento es que estoy en un parto en directo.
Vale.
Si me caigo,
es que
y me doy un golpe, también,
¿no?,
es que estoy en un parto en directo, seguro. Yo, el técnico Daniel y yo también, cualquiera de los dos se puede caer en cualquier momento si vamos a eso. Mira, estoy en la sala de espera de al lado de estos paritorios, en las puertas de estos 7 paritorios. Ahora mismo hay 4 ocupados. Hay muchos nervios aquí. En uno de esos paritorios ocupados están Ángel y David. Están esperando Atenea. Llevan allí desde las 8:30 de la mañana, más o menos. Están, como te digo, Pilar, a pocos metros de nosotros. Acaba de salir el padre David, nervioso, diciendo que Atenea sigue moviéndose de un lado para otro, que se resiste a salir, que tiene que colocarse y que llevará su tiempo. Y aquí estoy con 2 mujeres que van a ser abuelas. Una de ellas primeriza, María Jesús, y la otra pues ya tiene un nieto de 4 años, se llama Caridad. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy nerviosa.
Ya te veo nerviosa, como moviendo los pies. ¿Desde cuándo lleváis aquí? Desde primera hora de la mañana también, ¿no?
Sí, llevamos 2 o 3 días yendo y viniendo de urgencias y ahora a las 8:30 de la mañana ya nos llamaron, mi hija, que la ingresaban.
¿Cómo se siente una abuela en estos momentos? Una futura abuela en estos momentos.
Pues tú lo has dicho, como futura abuela no sé qué papel tengo que desempeñar, pero ahora mismo súper nerviosa.
Bueno, un papel importantísimo, María Jesús, porque los abuelos, en el cuidado de los nietos, fíjate, y además la relación tan bonita que establecéis siempre los abuelos y las abuelas con los nietos, a partir de ahora vas a tener un papel muy importante en la vida de Atenea, en la vida también de sus papás, y seguro que vas a disfrutar mucho de la chiquitina.
Eso espero, disfrutar a tope con ella.
Pilar, quien sí que sabe que es ser abuela es la otra abuela que está esperando a Atenea, que se llama Caridad y que también te escucha, está aquí a mi lado. Caridad, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Aquí también tú le podrás dar algún consejo a María Jesús, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno es abuela ya?
Pues una ilusión grandísima y también un poco de responsabilidad, pues de saber que vas a contribuir a la educación también de ese hijo que ha tenido tu hijo o tu hija.
Pilar, Caridad también te escucha por si quieres preguntarle algo.
Oye, ¿cómo se llama la mamá de Atenea?
Ángela.
Ángela, ¿cómo está Ángela? Porque lleva 7 horas ya.
Pues Ángela ha estado, la pobre, sufriendo mucho porque ha tenido contracciones desde hace ya casi 2 días y ahora está mejor porque le han puesto la epidural. Uh-huh. Y esperemos que la niña ya se dé la vuelta, se ponga en disposición de salir y todos podamos verla muy pronto.
Oye, siempre se dice lo de las abuelas, que sea una horita corta, ¿eh? Lo que pasa sí, es que a veces sí. La horita de corta no tiene
sí,
nada. En este caso se está alargando un poquito.
En días, sí. Esto se está alargando ya un poquito. Pero bueno, yo creo que está ya a punto, ¿eh?
Sí, está a puntito de nacer Atenea. Qué momento de felicidad, sin duda, para toda la familia. Me imagino que todos ya deseando, por supuesto, ver la carita de esa pequeña que tantas alegrías os va a dar a todos y que está a punto de llegar a este mundo, de nacer en este lunes de 2 de septiembre. Y queríamos conocer, pues, los niños que están naciendo al mismo tiempo que esta nueva tarde de COPE. Oye, Irra, que te han dejado entrar en el quirófano, ¿dónde estás?
Estoy aquí a la espera, a ver si David de prensa del hospital me deja entrar en uno de los paritorios. Yo estoy encantado. Entrar voy a entrar, luego ya si salgo ya no lo sé, porque yo soy aprensivo también y nunca he estado en ningún parto. No sé si me puedes dar algún consejo tú.
Bueno, pues que esto, vamos, para adelante. Confiar en los médicos, eso es fundamental, porque estamos en manos de los mejores médicos del mundo. Yo creo que la sanidad que tenemos en España, tanto la pública como la privada, es una sanidad magnífica. Por tanto, confiar en ellos es fundamental porque ellos se lo saben de carrerilla. A lo mejor Ángela, no sé si él es el primer bebé que va a tener, va a ser mamá primeriza. Pues sí, claro, para ti todo es nuevo, pero imagínate, ¿no? Si atienden 5.000 partos al año, pues esto para los médicos es algo que conocen sobradamente y están sobradamente preparados. Que te dejamos ahí, compañero, expectantes. Vamos a ver si en las próximas conexiones, en la próxima, pues la cosa está un poquito ya más acelerada o quién sabe, si incluso Atenea ya ha nacido, que ojalá sea así, que sea ya rapidito esta recta final del alumbramiento de Atenea.
Hombre, yo espero que en 3 horas de tiempo, ¿no? Que ellos ya están cansados aquí, las abuelas están cansadas.
No,
aquí,
que antes volvemos contigo, en 3 horas nada. Antes volvemos contigo porque Atenea tiene que nacer en nuestro horario. Irra, gracias también a los abuelos y al papá. Y mucho ánimo, Ángela, si nos está escuchando. Venga, que ya queda poco, campeona, que lo estás haciendo muy bien y que enseguida vas a tener a tu chiquitina en brazos.
Una.
Venga, va. Empezamos programa y va a ir bien, va a ir muy bien. Pero ahora, relájate y nos vamos para la radio.
Septiembre, igual que para nosotros, es el primer día de trabajo para muchísima gente después de las vacaciones. Y es el primer día de trabajo para esta vocecita que escuchabas completamente dormida. Ella es, oye, pues Ana Quílez, a la que conoces porque este verano nos ha estado acompañando con los oyentes, con toda su energía. Pero ¿qué te ha pasado, Ana Quílez? ¿Qué te ha costado tanto levantarte?
Hombre, yo creo que aunque haya estado trabajando, septiembre lo notamos todos, ¿eh?
Incluso vienes compañera con la voz
un poquitito tomada, sí.
Qué buen día. Pero para bueno, empezar así a tope, nueva temporada, dices, me quedo claro, mediafónica.
Sí. Y tanto, porque es que volver a la rutina, Pilar, siempre es duro. Aunque si es para regresar a la radio, es verdad que, mira, se vive un poquitito mejor, ¿no? Y además con estos inicios tan buenos.
Bueno, pero ya te notábamos la voz un pelín dormida, tenemos que decir, la fonía también te acompaña. Oye, y de pronto llegas a la redacción, muy educada, que has saludado a Alberto, que está claro nuestro que compañero sí, de seguridad, compañero, que está en la puerta, que es tan amable además. Sí. Le saludas, llegas a tu puesto en la redacción, a tu sitio, a tu ordenador. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Porque esta es otra. Es que a veces claro, has desconectado tanto, Ana,
sí.
Que ni recordamos las contraseñas.
Que ni recuerdas la contraseña, no te acuerdas dónde la tienes metida, ponte tú a buscarla, ¿no? En mi caso, es verdad que tenía que cambiar de ordenador y claro, digo, pues que no me acuerdo. Como la tienes ya siempre metida y tal, digo, ¿y ahora yo qué hago?
Bueno, este es un problema, porque la podemos olvidar por completo. Es un problema bastante común cuando nos enfrentamos a nuestro primer día de vuelta al trabajo después de unas semanas de desconexión. O nos toca a lo mejor inventarnos una nueva, que a veces también no te llegan las ideas, ¿no? Porque buscas esa contraseña que sea fácil de recordar, pero que sea diferente a la que has puesto anteriormente. Bueno, ¿y si no esperamos a que llegue este momento para cambiarla y lo hacemos más a menudo? Fíjate, te voy a dar un dato. 4 de cada 5 robos online se producen precisamente por el uso de contraseñas comprometidas. ¿Qué significa esto? Nos lo explica Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad.
Cuando hablamos de contraseñas comprometidas, lo que queremos decir es que esas contraseñas han sido filtradas en algún momento de nuestra vida. O sea, por cualquier causa, por cualquier motivo, se han comprometido algunas de las aplicaciones o alguna de las bases de datos donde están almacenadas esas contraseñas, y esas contraseñas han sido publicadas.
Bueno, claro, la pregunta del millón aquí es evidente. ¿Cada cuánto deberíamos cambiar, Alberto, nuestras contraseñas?
A nivel corporativo, depende de las políticas que tenga cada empresa para cambiar las contraseñas. Nosotros, a nivel de usuarios normales, es conveniente cambiar las contraseñas pues una vez cada 3 meses, cada 4 meses, es lo más recomendado. Por desgracia, no hacemos ese tipo de cambios de contraseñas por todos los problemas que ello conlleva.
Algo que solemos hacer mucho es poner la misma contraseña de acceso para todos los lugares.
Eso lo hago yo.
Claro, y yo también, y yo creo que la mayoría, para intentar no olvidarnos de ellas,
para el correo laboral,
¿no?
Para el correo personal, para cualquier plataforma.
Para las redes sociales, sí. Para todo. Pero ¿qué pasa? Que es un grave error.
Cuando una contraseña está comprometida en una aplicación, esa contraseña es pública. Si usamos la misma contraseña para todas las aplicaciones, le estamos diciendo a los malos, a los ciberdelincuentes, estamos dejándole mucho margen de juego. Y si, por ejemplo, usamos la misma contraseña para correo electrónico, para redes sociales y demás, pues le estaríamos dando acceso con la misma contraseña a todas esas aplicaciones.
123, por ejemplo, Pilar, 123. ¿Esto es una buena opción? Bueno, pues no sé por qué me da a mí que Alberto me va a decir que no.
No es una buena opción de contraseña porque va a ser una de las contraseñas que normalmente se generan a través de lo que nosotros llamamos un diccionario. Una contraseña debe ser robusta, debe ser segura. Para ello debe tener un mínimo de unos 12 caracteres utilizando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como pueden ser la almohadilla, la interrogación, el signo de exclamación, una arroba, un punto, una coma.
Bueno, pues no está de más, ¿eh?, seguir todas estas recomendaciones que nos daba Alberto Rodríguez, experto en ciberseguridad, porque como te contaba, 4 de cada 5 robos online se produce precisamente por un mal uso de las contraseñas, por no cambiarlas principalmente, ¿no?, por usarlas para todo o porque son demasiado fáciles. Nosotros te hemos dado algunos consejos para que, además de que tu primer día de trabajo sea más llevadero, sea también un poquito más seguro. Ana Quílez, gracias, compañera.
A ti, Pilar.
A ver si mañana va el día un poquito mejor, ¿eh?
Yo espero.
Recupérate. Ay, este primer día de trabajo que nos cuesta, las cosas como son, que nos cuesta. ¿Qué es lo que más rabia te da, por cierto, de la vuelta al trabajo y a la rutina? ¿Y qué nos han dicho los oyentes en Rosa Rosado?
Pilar, ¿me vas a tener el aire acondicionado así toda la temporada?
Prepárate, porque yo conozco lugares de Siberia donde hace, o sea, más calor que en este estudio a partir, claro, de ahora.
Por eso estás tan estupenda, hija mía. ¿Ves qué es lo que más rabia te da volver al curro? Para encontrarte otra vez con los problemas del aire acondicionado.
Claro que no nos ponemos de acuerdo, que yo soy calurosa y pongo el aire a tope. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Corazón, ahora llegamos a un acuerdo. No vamos a sufrir tú y yo por esa mujer.
¿Estás en... Bueno, sí, venga. Buscaremos un término medio.
Eso es. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues
¿qué,
mira,
les cuesta? ¿Qué les cuesta? Lo de las contraseñas, ¿cómo lo llevan, por cierto?
Pues lo llevan de aquella manera. No te digo yo que sea fácil, ¿eh? Ahora te voy a poner un oyente que se queja precisamente de eso. Pero volvemos al trabajo y vuelven esas pequeñas cosas.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es ver en la carretera de La Coruña a esa gente sacándose los mocos desde primera hora de la mañana. Es horrible. No me gusta nada.
O sea, a este oyente no es que le dé rabia el atasco.
Efectivamente, ya que
lo de hurgarse en la nariz le da como un poquito de asquito.
Pero y es que yo no entiendo por qué la mano se va ahí cuando
es
estamos al volante.
Es, dice, mira, qué pérdida de tiempo aquí estos minutejos, ¿qué hago? Uy, pero si tengo la nariz.
Pues mira, voy a comprar entradas para el cine.
Como se decía, niños, ¿qué haces? ¿Sacando petróleo?
Bueno, yo le digo a mi hijo que estás sacando entradas para ir al cine.
Pues eso, hay muchos sacando entradas. No sé si para el cine o para conciertos, pero ya ves, este oyente se queja de ello.
Efectivamente. Y hay gente para todo, porque es verdad que estamos sufriendo mucho el estrés posvacacional, ¿eh? En vacaciones pasamos de madrugar, no hay estrés, no hay horarios. Viajamos a sitios estupendos para desconectar. Pero hay gente que no la tiene todas con ella. Hay gente que... Esto de los autónomos, por ejemplo, Pilar, claro, es lo que tiene.
Hola, gente, gente. Buen inicio de semana. A ver, yo al pertenecer a una de estas especies raras en extinción, autónomo, nada me da envidia, porque como no tengo ni compañeros de trabajo, ni nadie por encima de mí, ni por debajo de mí, me da igual también, porque como estoy todo el año madrugando, trabajando fines de semana y demás, o sea que para mí la vuelta de vacaciones no me supone ningún trauma. Bueno, pues nada, lo dicho, feliz lunes a todos.
¡Qué bien!
Es lo que tiene ser autónomo, que estos pobres se lo guisan y se lo comen ellos solitos.
Efectivamente,
¿eh?
Y además, mira, otra ventaja, que no se te olvidan ciertas cosas.
Pues sí, pues hoy es mi primer día de trabajo después de casi 2 meses de vacaciones y la verdad es que claro que me olvido. Para empezar me he olvidado de mi número de uniforme, que trabajo con uniforme, y me he dado cuenta cuando he llegado al vestuario. Y además me he olvidado tanto que no me acordaba de las contraseñas para poder acceder al ordenador. Y aunque no os lo creáis, también he olvidado dónde había metido la tarjeta de identificación. O sea, que me he desconectado por completo y casi me da vergüenza decirlo. Un abrazo.
Otro para ti. Oye, qué gusto esa desconexión absoluta, que fíjate, se le olvida la tarjeta, se le olvida la contraseña, el número de uniforme, madre mía. Qué gustito da, ¿eh? Cuando dices, he desconectado hasta tal punto...
Que se me ha olvidado.
¿Qué dices? ¿Qué trabajo?
Exactamente. ¿Qué número era? Lo que pasa que restablecer la contraseña es un rollo, muchas veces.
Los informáticos tienen la peor vuelta de las vacaciones, porque como ahora llegamos y se nos ha olvidado, tenemos que cambiarla, decimos, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Oye, este programa no me va. Pues recurrimos a ellos todos, así que la vuelta el mes de septiembre es complicado para el departamento de informática, por lo menos en COPE.
Yo ya la tengo apuntada en el cuaderno, yo cuando me voy me la dejo apuntada.
Que no hay que apuntar las contraseñas.
Que si no, luego no me acuerdo en septiembre.
Ya, pues hay que buscar otra alternativa. Luego vamos a seguir hablando de las contraseñas, vamos a hablar y vamos a dar más recomendaciones al respecto, porque eso era algo que yo también hacía y los expertos me echaron la bronca, me dijeron que no.
Bueno, pero
porque
si
además lo apuntamos en la primera hoja del cuaderno.
Efectivamente.
En el sitio más visible.
Uy, la pasta. Yo en la pasta. Ni siquiera en la primera hoja. Directamente la pasta.
Rosa, rosado, y ahí su contraseña.
Bueno, en fin, ¿te puedes creer que esta mañana ni me acordaba de la música que tenía puesto el despertador?
¿Cómo estamos, eh?
Eso también es desconectar.
Hombre,
bien.
Hombre,
¿eh?
Ya te digo.
Bueno, ¿y qué más cosas? Que la gente nos está contando muchas cosas, porque se nos olvida todo.
Pues lo que más rabia me da de volver a trabajar, en general, volver a trabajar, sinceramente. El madrugar, el que todo el mundo lo quiera todo hecho en el momento, todo, vaya, todo en general.
Todo en general.
Todo en general.
Todo en general,
si es una gran frase.
Al curro.
Dice, ¿qué te da rabia? Lo de las contraseñas, el que tu compañero vuelve más moreno que tú o con mejor cara. No, todo en general.
Todo en general.
Resume bastante bien.
Pero es verdad, las prisas.
Nunca son buenas consejeras.
¿Pero qué nos pasa? ¿Que ya bajo las escaleras a toda velocidad y que un día me voy a caer de cabeza?
Pues no, compañera.
¿Qué prisa tenemos?
No, sí, tenemos toda la semana para ir cogiendo
un poquito
para correr, dice Rosa.
Para calentar.
Técnico.
Calienta que sales. Es verdad que vamos con prisa ya. Hoy
de todas
a todos lados.
Que alguien me diga, de un programa de radio, de un programa de tele, de esta profesión, que va por los pasillos como las personas, y vamos siempre corriendo, si es que es inherente a la profesión. ¿Es
corriendo,
así?
Y además también es cierto que vuelves al trabajo y vuelves con ciertos nervios. Esta mañana lo estábamos hablando Silvia y yo, digo, fíjate, tenemos los mismos nervios que cuando estábamos en primaria, entrando,
siempre,
¿no?
Siempre, siempre.
Oye, pero también una temporada,
que estamos diciendo
cambios.
que nos cuesta, es verdad, que nos cuesta a todos, y cuando ha sonado esta mañana el maldito despertador hemos dicho, ya nos toca volver.
Me cachi la mano.
Pero gustito también queda encontrarte a los buenos compañeros, que aquí tenemos la suerte de estar muy bien rodeados y de ver esas caras que bueno, que te alegran también el día. Vamos a mirarlo,
depende.
Por ahí, vamos a...
Depende. Llegar a la radio y que te diga tu compañera, como es el caso de Elena Grandal, pues estoy más morena que tú. Pues no me da gusto.
Pero eso es imposible, porque nadie puede superar a mi Rosa Rosado, la más morena del mundo.
No
friolera, pero morena.
No te creas tú, Elena también tiene su colorcico, ¿eh?
Eso también es verdad. ¿Dónde nos escriben los oyentes, Rose?
A ver, te voy a contar. 607-150602.
Que me lo tengo que aprender. 607-150602.
Eso es el WhatsApp. Y otra cosa que te digo que también nos incomoda mucho, mira.
A ver, lo que más me da rabia de volver a trabajar es cómo te trastoca el reloj biológico, es decir, las horas de comida, las horas de ir al baño y todo ese tipo de cosas que muchas veces te incomoda el día a día.
Pues eso, volver a los horarios, volver a las comidas, a las cenas, a la rutina. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, hay gente que necesita rutina en su vida.
Todos,
¿eh?
Todos la necesitamos.
Y especialmente los niños. Tú que tienes un niño todavía chiquitín, pues fíjate que bien viene ya el colegio, las rutinas, los horarios, el acostarse siempre a la misma hora.
Desde luego que sí.
Ay,
eso sí que nos,
la cara, compañera.
Eso sí que nos gusta, de la vuelta.
Oye, pero ¿cómo somos también? Que estamos hablando aquí de lo que nos cuesta la rentre, que se dice, y estamos mirando ya la jornada de 4 días, porque de ello vamos a hablar enseguida aquí en la tarde de COPE. Se la están planteando en el Reino Unido. Aquí te ve, ¿a ti qué te parecería esto de venir a trabajar de lunes a jueves y ya el viernes que se las apañen los del fin de semana?
¿Sabes qué pasa? Que es complicado. Yo es que lo veo muy complicado porque eso no puede ser en todos los trabajos. Entonces lo veo muy injusto.
No puede ser, efectivamente. Sí, es verdad que hay profesiones que
no se puede.
Que se pueden. Que sí podrían recurrir a esa jornada laboral de 4 días. Bueno, pues en el Reino Unido la empiezan a estudiar. ¿Y qué pasó con el proyecto de hace un año y pico que se planteó el gobierno Yolanda Díaz, que se reunió con los sindicatos y planteó también la posibilidad de tener una jornada laboral de 4 días aquí en España sin reducción de sueldo, que eso es lo interesante?
Ya veremos.
De ello hablamos enseguida en la tarde de COPE. En nada volvemos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes a partir de la 1.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Andy y Lucas se despedirán de Bilbao el 14 de diciembre en el Bilbao Arena. El tour Nuestros Últimos Acordes será el último que lleven a cabo este dúo andaluz, autores de Tanto la Quería o Son de Amores. Corre ya por tu entrada y despídete de Andy y Lucas con el apoyo de Key Spa de Baracaldo, For Mintegui, Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios ABK de Baracaldo y Patatas Fritas Los Leones.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Casi como un plato está hoy la mar en Vizcaya. No hay bandera roja en ninguna playa y la amarilla solo ondea en la de San Antonio. En el resto de arenales hay bandera verde, por lo que el baño es libre. La temperatura del agua ha subido 1 grado, está a 23, la misma que marcan los termómetros en el exterior. Y sobre el horario de mareas, la próxima pleamar está prevista para las 5:25 de la tarde, mientras la última baja mar se ha producido a las 11:15 de la mañana.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App. La gira 30 aniversario de Camela parará en Bilbao el 25 de octubre. Con casi 100 conciertos el año pasado, Dioni y María. María y Dioni seguirán cumpliendo 3 décadas después de su formación su sueño de seguir cantando. Esta vez será en el Bilbao Arena. Ya puedes conseguir tu entrada. Colabora Cope Bilbao con el apoyo de bar-restaurante La Catedral, Cerrajería Josu de Algorta, Exposición Azpiri, Pedro Salcedo Bilbao y Patatas Fritas Los Leones.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que hay lunes y lunes, y el de hoy es de esos en los que cuesta un poquito más levantarse y quitarse toda la pereza de encima después de unas vacaciones que se nos han acabado ya a la gran mayoría de españoles. Pero oye, que no se diga, ¿eh? Aquí estamos los de la tarde de COPE para intentar remontar este lunes de vuelta al trabajo y a la rutina. Aquí estamos hoy y aquí vamos a estar todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 7, con entretenimiento, con buen rollo, que no nos falten las risas, por favor. Vamos a buscar también esas noticias positivas que luego nos dicen que los periodistas somos unos cenizos y no recreamos especialmente en lo negativo. Bueno, pues queremos abrir también una ventana a la positividad, al optimismo, a la esperanza. Siempre y cuando, eso sí, la actualidad y las noticias del día a día nos lo permitan, que ya sabes tú que a veces, pues, son duras de verdad. En fin, que te invitamos a que nos acompañes en esta nueva tarde de COPE, donde tenemos el listón alto, ¿eh? Porque mis compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo han hecho fabulosamente bien en estos últimos 5 años. Son unos cracks. Grandísimos periodistas, enormes compañeros, a los que podemos seguir escuchando. A Pilar Cisneros junto a Jorge Bustos en mediodía y a Fernando de Aro en las mañanas del fin de semana. Ahora déjame que te hable de algo que me ha resultado bastante llamativo. ¿Cómo una red social como TikTok puede estar detrás de la presión migratoria que vive en la actualidad la ciudad autónoma de Ceuta? No diré que las redes sociales son el único factor para explicar lo que está pasando. No es el único factor, ni muchísimo menos. Pero conjugado con otros, sí que está teniendo la fuerza para poner en jaque la capacidad asistencial de Ceuta. A día de hoy tiene que dar acogida por primera vez a más de 500 menores y se encuentran completamente desbordados. Una sobreocupación del 490%. Lo que ha pasado es que durante este verano se han ido poniendo de moda vídeos en los que se explica cómo conseguir un traje de neopreno, cómo ponérselo correctamente, qué tipo de aletas, también de buzo, son las mejores o qué ruta es la más adecuada entre Ceuta y la ciudad marroquí de Castillejos. Incluso cuándo es el mejor momento para hacer esta travesía. Y no es que a estos jóvenes, en su mayoría marroquíes, no les ha dado por el submarinismo de pronto, no. Estos vídeos, que tienen ya millones de reproducciones, son manuales para llegar a nado a la ciudad de Ceuta y sortear el control fronterizo. Es más, muchos de estos migrantes acaban colgando otro vídeo ya en España, presumiendo de la hazaña, como si se tratase además de algo sencillo. El mensaje es tan potente que solapa el riesgo que tiene la travesía, porque no son pocos los que han acabado desaparecidos mientras nadaban hacia España. La diferencia es que estos migrantes ya no podrán colgar vídeos que muestren ese peligro real. Así que solo queda el efecto llamada. A pesar de lo evidente, las autoridades marroquíes no parecen haber sido conscientes de lo que está pasando. Y si lo detectaron antes, no han actuado hasta ahora cuando han detenido a varias personas, todos ellos jóvenes, que habían colgado este tipo de vídeos tutoriales. Es similar a un reto viral que tiene en Ceuta el epicentro por una cuestión muy particular, incluso medible. 25 metros, que es lo que mide de largo el espigón de Ceuta y que prolonga la frontera mar adentro. Este espigón ceutí es mucho más fácil de bortear a nado que el dique de Melilla, que tiene casi 500 metros de largo. Este detalle geográfico quizás explique por qué la presión se está centrando en Ceuta a base de vídeos de TikTok. Sí, no será el único motivo, pero ahora mismo es un motivo importante. importante también revuelo el que se ha generado en Ferrol, en la provincia de La Coruña, y todo porque este fin de semana un vecino se despertaba por el ruido que había en la calle y bajaba para reprender a los chicos que estaban armando ruido. Lo que no se esperaba es que estos respondieran subiendo a su casa para darle una paliza a Javier García.
A esta hora la Policía Nacional todavía no ha detenido a los presuntos agresores, a un vecino de Ferrol de 58 años que a las 5:30 de la madrugada fue agredido tras llamarles la atención por el ruido que estaban haciendo en la calle. Tras un cruce de declaraciones y de reproches, los alborotadores decidieron entrar en el edificio tras violentar la puerta y agredir al hombre en el rellano de su vivienda, recibiendo multitud de golpes, sobre todo en cara y cabeza. De inmediato se desplazaron al lugar agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que ya no lograron detener a los supuestos agresores. El alcalde de Ferrol asegura que esta ciudad es segura y que aguarda que sean detenidos los culpables a la mayor brevedad. José Manuel Rey Varela.
Hay preocupación desde hay tiempo.
Hay preocupación desde hace tiempo de los efectos. Se sigue desde hace tiempo, como en otras ciudades. Pero quiero decir que Ferrol es una ciudad en términos de seguridad segura, que tenemos que seguir trabajando, intensificando la colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que deseo es que cuanto antes se pueda producir la detención de las personas protagonistas de esta agresión.
Y en la ciudad de Sevilla, el Partido Socialista va a celebrar el fin de semana del 15 de noviembre el Congreso Federal, del que Pedro Sánchez prevé salir reelegido como secretario general de los socialistas. Un congreso sobre el que se ha pronunciado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que ha negado que la polémica sobre el cupo catalán o el caso Begoña Gómez estén detrás de este adelanto orgánico.
En realidad, no es adelantar, es que nuestros congresos ordinarios es entre el tercer y cuarto año. Lo que pasa es que la gente se ha quedado con la copla de que en los últimos años los congresos ordinarios eran cada cuatro. Toda la etapa de Felipe González, los congresos se celebraban cada tres años.
Y la Unión Europea ha pedido al gobierno de Mongolia que detenga a Vladimir Putin, al presidente ruso, durante la visita que este prevé realizar mañana al país. El Ejecutivo Comunitario le insta a cooperar con la Corte Penal Internacional, organismo al que pertenece Mongolia, y que hace unos meses emitió una orden de detención contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Y hay malas noticias en el Real Madrid. Sara Pastor, muy buenas tardes.
Vuelven los problemas en la enfermería para el conjunto blanco. Hay una sensación agridulce después de la victoria de ayer sobre el Betis por 2-0 con doblete de Mbappé. Dos lesiones, la primera la de Dani Ceballos, que sufre un esguince de grado 3 con afectación en los ligamentos del tobillo derecho y, según ha informado Arantxa Rodríguez, estará 2 meses de baja. El segundo es Mendy, que tiene una sobrecarga en la tibia y es baja para Deschamps. Uno de los nombres del día también es Kylian Mbappé. Eso dijo ayer al término del partido.
Objetivo de título, por eso que estoy aquí, para ganar el título. A los goles tengo que marcar siempre, cada partido tengo que marcar. Mira, no meto goles durante 3 partidos, todo el mundo hablaba de eso. Tengo que marcar cada partido, no pienso a cuándo y las cosas. Y la verdad que yo pienso únicamente a la manera de ayudar al equipo con ganar títulos.
Hoy además han llegado a Las Rozas los jugadores convocados por Luis de la Fuente esta tarde a las 7, primer entrenamiento abierto al público. No hay primera división, pero sí hay partidos en la categoría de plata, Eibar Levante y Elche Córdoba. Y además es jornada de descanso en la vuelta antes de la última semana que decidirá al ganador de la general.
Gracias, Sara. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si vas a salir a la calle, hazlo con paraguas. Y es que Euskadi se encuentra en aviso amarillo por precipitaciones intensas. Desde hace una hora es probable que el cambio empiece a afectar a toda la comunidad. Y es que esperamos más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Un aviso que se prolongará hasta las 12 de esta noche. Según el pronóstico, esta tarde se producirán chubascos moderados que podrían ser localmente fuertes y tormentosos, especialmente en el sureste. Así que lo mejor será mirar al cielo. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
esta tarde de COPE. Son ya las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hombre, no lo vamos a negar, ¿eh? La verdad que este primer día de trabajo después de las vacaciones nos cuesta a todos un poquito. El despertador que vuelve a sonar temprano, las prisas, prepárate del tupper con la comida, vuelve al metro, al autobús o coge el coche y encuéntrate con el correspondiente atasco. No sé, deberían hacer como las guarderías o en infantil, cuando empiezan los niños así el colegio, ese periodo de adaptación, ¿no? Deberíamos tener también una semana de adaptación los adultos para que la reentré sea más llevadera. Tú imagínate, el primer día, hoy lunes, llegas, pues qué sé yo, llegas a la oficina, llegas a tu puesto de trabajo un par de horitas, te pones al día con los compañeros, cuentas las batallitas del verano, te tomas un café, enciendes el ordenador y actualizas las contraseñas, y ya, pa' casa. Mañana martes, pues 3 horitas, ya empiezas a hacer un poquito, ¿no? Comienza la jornada laboral. El miércoles 4, y así hasta el viernes, donde ya haces pues la jornada completa, y además llega el fin de semana. En fin, que la semana de adaptación de la vuelta al trabajo, no sé si la deberíamos también tener un poquito más presente los adultos como posibilidad, no estaría nada mal. Y hablando de trabajo, el primer ministro británico, Keir Starmer, quiere que los trabajadores de Reino Unido puedan concentrar sus semanas laborales en jornadas de 4 días. ¿Lo tienen todavía? Bueno, tienen... Es una previsión, es algo que están estudiando, lo tienen todavía que perfilar y negociar, por supuesto, con las empresas, pero básicamente lo que quieren hacer es alargar las jornadas diarias, de modo que el cómputo global de horas trabajadas no descienda hasta ganar, eso sí, un día libre extra a la semana. Es decir, redistribuir las horas semanales en lugar de en 5 días, en 4. Si trabajan 40 horas a la semana, pues en lugar de hacer 8 horas diarias, pasarían a hacer 10 horas de lunes a jueves. Y yo no sé cómo ven esta posibilidad. Daniel Gascón, escritor y columnista. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Y Paloma Esteban, periodista y colaboradora también de La Tarde de COPE. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Es sugerente a priori esto de la jornada laboral de 4 días, de lunes a jueves?
A mí sí que me lo parece. Lo que pasa es que, claro, también creo que hay muchos trabajos que son muy, muy complicados, ¿no? Que hay alguno que puedes estar, a lo mejor 10 horas, lo puedes pensar. Otros que sean más estresantes, más exigentes físicamente, pues creo que son mucho más complicados, ¿no? De mayor sobrellevar eso.
A ver, yo creo que sugerente sí es, creo que es un debate que además está abierto también en nuestro país, aunque de manera distinta, y yo creo que tiene mucho que ver con un cambio de cultura, Pilar, que lleva a pensar que la gente necesita más tiempo para disfrutar, más tiempo para vivir, más tiempo para, bueno, pues para poder complementar todo lo que conlleva con el trabajo. Es verdad que depende de los sectores, pero yo creo que si se toma en serio, si realmente todos los actores implicados, los empresarios, realmente los que tienen que flexibilizarlo, se aborda, puede resultar interesante en los sectores en los que se pueda llevar a cabo.
Es verdad que hay un cambio en el paradigma, ¿no? Del trabajador. Antes, pues mirábamos siempre la cualificación, queríamos apostar por un puesto de trabajo, por un sueldo también. Ahora, muchos trabajadores lo que apuestan es por calidad de vida directamente. Entonces, claro, una posibilidad de 4 días, de una semana laboral de 4 días, pues fíjate, ¿no? Es realmente atractivo. Lo que pasa, lo que estáis poniendo sobre la mesa, que hay profesiones en las que, oye, ¿por qué no? Pues a lo mejor se puede conseguir, pero me parece a mí que para los escritores y periodistas, ¿eh? Os hacen los ojos chiribita, pero ya os digo yo que no, compañeros, que aquí el jueves no bajamos la persiana, vamos, eso lo encasquetamos al del fin de semana, ni de broma. Bueno, el modelo que se proponen en el Reino Unido es diferente al que se debatió aquí en España, porque la fórmula de Yolanda Díaz, sin embargo, era trabajar menos horas a la semana, concentradas en 4 días y sin reducción de sueldo. Una idea que nos vendieron a bombo y platillo, que contaba con el beneplácito de los sindicatos, pero que nunca ha tenido el apoyo de los empresarios, de la patronal. De hecho, el gobierno en abril de 2023 publicó un plan de ayudas para implantar la jornada laboral de 4 días en las pymes españolas. Tenían que ser pymes, además industriales. Pertenecer a este sector era uno de los requisitos indispensables. Bueno, pues en mayo de ese año, estamos hablando del año pasado, 2023, terminó el plazo para mandar las solicitudes, que presentaron al final 41 empresas de 13 comunidades autónomas. Un año y casi 5 meses después, ¿qué ha pasado con estas ayudas que planteó el gobierno? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Juan García, que trabaja en una de las empresas que precisamente solicitó estas ayudas en mayo de 2023. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Habéis recibido alguna respuesta a día de hoy?
¿Qué va? Recibimos una notificación en mayo para cumplimentar el dossier, el año del 2023. Lo presentamos en junio del 2024, dentro de plazos, y todavía no hemos recibido ninguna notificación.
En un principio, creo, Juan, además, que las solicitudes iban a ser resueltas en un plazo máximo de 5 meses. ¿Cuándo tenías pensado implantar tú esta jornada de 4 días?
En enero del 2024.
O sea, tenía que haber empezado esa jornada ya en el inicio de este año y nada.
Correcto.
¿Qué requisitos os pedían y por qué solicitasteis, en vuestro caso, estas ayudas para implantar esta jornada?
Bueno, nosotros creemos firmemente, ¿no?, en una reducción de jornada, porque ahora, como bien decíais, la gente, cuando tú haces una entrevista, antiguamente todo el mundo preguntaba el salario, y ahora todo el mundo pregunta condiciones laborales, ¿no? La gente ahora quiere tiempo y no quiere dinero. Entonces, bueno, si te plantean la posibilidad de poder trabajar 32 horas sin que te reduzcan el salario, pues la verdad que es bastante atractivo para todos.
Porque en vuestro caso sí vais a reducir también el número de horas, no como la apuesta que está haciendo el Reino Unido, que ahí no reducen las horas semanales, sino que las concentran en lugar de en 5 días, en 4 días. Vosotros sí reducíais el número de horas trabajadas por...